Así comenzamos como cada mañana en nuestro Debatiendo la Actualidad. Estamos aquí en San Luis, en Radio Nacional, AM 1170 FM 96.7, y también estamos en Villa Mercedes a través de la 89.3 FM Millennium. Esto es Debatiendo la Actualidad y esta mañana, bueno, recibimos una visita muy esperada. Está aquí en nuestros estudios y vos podés mandar, enviar mensajitos al 2664-87-1444. Él es candidato a gobernador de la provincia de San Luis, y dicen que cuando te charla un ratito te convence. ¿Será cierto? Lo vamos a ver ahora. Presento a mi compañera primero aquí, Lourdes Villegas. ¿Cómo estás, Lourdes?
¿Cómo estás, Carmen? Un gusto estar en esta mesa con vos. Un gusto conocerte, porque no nos conocíamos por WhatsApp nada más.
Solamente por WhatsApp, porque estamos en distintos horarios, claro. Pero hoy la directora, que también está aquí presente en nuestros estudios, decidió que estuviéramos las dos con semejante visita tan importante.
Un placer y un honor, obviamente.
Doctor Fernández, candidato a gobernador, Jorge Fernández, el gato, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va, Carmen? ¿Cómo anda Lourdes? Bueno, trabajando, visitando en este caso la radio, pero también la ciudad. Venimos de Mercedes hoy a la mañana, tuvimos una noche en la cena con empresarios, comerciantes. Y bueno, y hoy tenemos una jornada acá todo el día en la ciudad de San Luis.
Bueno, la verdad que desde el día que se presentó como candidato, o lo presentó el gobernador de la provincia, el doctor Alberto Rodríguez Saá, no ha parado nunca.
Es un caminante increíble. Digo, yo tengo, en primer lugar, la política y el trabajo de la función pública lo entiendo como tal. Digo, hay que trabajar, hay que ponerle hora, no es una cuestión sencilla, los esfuerzos hay que redoblarlos. Si uno está dispuesto a ocupar un lugar o un cargo, tiene que tomar ese compromiso. Entonces, lo mío es compromiso, es trabajo, yo siempre lo digo, son 10, 12 horas, toda la vida lo hice. Yo recuerdo cuando asumí por primera vez, primer periodo como intendente en Tilizarao, teníamos el edificio de la municipalidad, el viejo edificio de la municipalidad, era una especie de zaguán que era el único lugar donde tenía calefacción, a pesar de que Tilizarao tenía gas natural, ¿no? No estaba instalado el gas dentro del edificio municipal. Entonces teníamos una estufita leña, una salamandra, y el único lugar que estaba era justamente en un pasillo, y bueno, ahí nos quedábamos a trabajar hasta, diría, 22, 23 horas trabajando. Desde lo personal, algún conocimiento tenía, digo, en aspectos que tenían que ver con la legislación de la localidad, código tributario, ordenanza tarifaria y todas esas cuestiones, pero nos quedábamos a trabajar hasta las 11 de la noche. Entonces, yo no tengo problema, el trabajo a mí, por lo menos por el momento, me gusta, y bueno, es compromiso y trabajo, y políticamente exactamente lo mismo. Entiendo la política como construcción, y como trabajo, por supuesto.
Bueno, la verdad que es una persona reconocida políticamente y también en su profesión muy reconocido, tanto es así que llegó a ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Y en ese cargo tan alto y tan ansiado por muchos que usted llegó, bueno, decidió tomar este desafío de presentarse a una candidatura para gobernar una provincia que no es fácil, porque es un gran desafío, porque viene de una provincia que es muy un proyecto muy exitoso.
No es fácil, es un desafío importante. Tenemos una provincia, bueno, indudablemente una provincia magnífica, ¿no? Quienes hemos nacido acá, a mí me preguntaban muchas veces qué es lo que es ser puntano. Y digo, es un sentimiento que se explica a partir de eso, de sentir a la provincia como parte de su vida, de sus afectos más entrañables. Y bueno, indudablemente que estamos trabajando para consolidar un proyecto y sobre todo para hacer los ajustes que haya que hacer, ¿no? Nosotros, justamente pensando en que es un proyecto político exitoso, entendemos que hay cosas que nada justifica que estén mal.
Bien.
Porque el destinatario de cada decisión que tomamos nosotros es el ciudadano. Entonces, tomamos una decisión y sabemos que esto impacta directo o indirectamente en el ciudadano. Y yo digo, no podemos estar mal en salud, no podemos escuchar los reclamos que de pronto se hacen en salud, en seguridad, del modo que se en educación, cuando la provincia tiene todo. Porque uno cuando evalúa o ha visto muchas veces los presupuestos, la ejecución presupuestaria, advierte claramente que está bien económica y financieramente la provincia. Cuando uno evalúa...
Recordamos que usted también fue legislador y le ha tocado esa parte de analizar...
Fui legislador en dos oportunidades, fui senador.
Sí, sí, y le ha tocado de analizar justamente el presupuesto.
Por supuesto, pero uno cuando ve eso, dice, che, genera impotencia, Carmen, genera bronca. Nada justifica que estemos mal en esos aspectos. Entonces, que una persona se queje porque está en un hospital de acá de la ciudad de San Luis, o en un hospital del interior, o en un centro de atención primaria de la salud, y que cerró en un horario que no correspondía que cerrara, o que no hayan especialidades médicas, o que tengan dificultades para obtener el turno de un especialista. Incluso tenemos todo, tenemos los mejores sueldos, tenemos el mejor equipamiento, tenemos ambulancias. Se acaban de entregar 50 ambulancias. Uno cuando llega al Ramón Carrillo y ve la infraestructura que implica el Ramón Carrillo, el Verónica Bailone, el Catalina Rodríguez de Merlo, el Hospital de Pueblo Mío, el Hospital de Bisley, el Hospital de Santa Rosa, de Concarán, que era en su momento policlínico, era regional, un hospital regional. Lo ve seminuevo, reparado, el de Tilicerado tiene un showroom, el Catalina Rodríguez, uno, y a pesar, yo digo, la crítica no es generalizada, ¿no? Pero también advierte claramente cuando un hospital anda bien.
Bien.
Uno, yo traigo gente y hablan maravilla del Teresita Baigorria. Fui a visitar el hospital de Juana Coslay y uno advierte, pero mire, casi entrando advierte que está bien. Habla con el director o con algún médico, y yo no hablo solamente con el director y con el médico, y quienes me acompañan también hablan con la gente que está esperando para que ser atendido por un clínico, por un especialista, o por lo que sea, o por un bioquímico para sacar un análisis. Y hablan bien. Entonces, yo digo, cuando uno concluye, después de todo eso, concluye, sí, ¿cuál es el problema? Che, es gestión. Es gestión, no hay buena gestión, se tiene que gestionar bien esto. No hay motivo para que estemos mal, porque la gente es la que sufre. Con toda la inversión que ha hecho la provincia, no, ¿por qué estamos mal? Tenemos que preguntarnos. Entonces tenemos que tomar las decisiones acertadas. Uh-huh. En ese sentido hay que establecer protocolos de atención, hay que establecer y llevar especialidades a todos los lugares de la provincia, a todos los lugares de la provincia. Federalicemos un poquito eso, si no, amontonamos especialistas en la ciudad capital y en el interior de pronto no lo tenemos. Entonces, que no haya
usted
un
lo
oftalmólogo
mejor que nadie,
pero que
eso,
no haya,
¿no?,
un oftalmólogo nunca en un pueblo como Tilicerao, que tiene 10.000 habitantes y algún cosquilleo genera
que tenga que desplazarse.
Entonces,
a un hospital
tenemos
regional
tenemos que generar las condiciones para que exista un oftalmólogo, un traumatólogo, un cardiólogo, un pediatra. Son cuestiones, especialidades más requeridas tienen que estar. Entonces, volviendo a la pregunta que usted me hacía, ¿hay motivos? No hay ningún motivo para que estemos mal. ¿Estamos mal? Estamos mal. ¿Se puede solucionar? Perfectamente se puede solucionar.
Doctor, indudablemente que usted mejor conoce que nadie este tema, porque siempre los funcionarios, los legisladores que trabajan en el interior son los que tienen el contacto con la gente, que le dice, mire, doctor, mañana tengo que turno en el traumatólogo, me puede llevar hasta San Luis, y ustedes son los mismos que los traen, ¿no? A cada ciudad.
Yo lo he hecho permanentemente, Carmen, eso. Por eso digo y escucho los reclamos en ese sentido. Entonces no podemos explicar. Digo, pues si no terminamos justificando lo que está mal. Y no, no lo podemos cambiar nunca. Entonces tenemos que partir de reconocer que estamos mal.
Bien. Doctor, con respecto al tema de la seguridad, es un tema que usted sabe bien que en este momento la gente reclama. Y seguramente en este andar en su campaña y recorrer tantos lugares, tantas escuelas, tantos barrios, reunirse con personas, le han hablado de este tema.
Pero por supuesto, mire Carmen, nosotros tuvimos como ayer una semana con Cabañeros reunidos en la Villa de Merlo. A la semana siguiente ocurrió un asalto donde falleció una persona. No sé si lo recuerda, ahora hace pocos días.
Sí, sí.
Sí. Es Merlo, San Luis, es Villa Mercedes. Me parece que no hay plan. Claramente no hay un plan. Que se tiene que desarrollar en el tiempo, se tiene que ejecutar, se tiene que prever. El plan tiene que contemplar varias cosas y no estamos bien. Entonces no es cuestión de sensación. De pronto no es cuestión de compararnos con otros. No, tenemos que estar bien. Es lo mismo que estamos hablando de salud. Es lo mismo. Entonces, faltan cámaras. Bueno, compremos cámaras. Si no hay inconvenientes económicos, compremos cámaras y hagamos los ajustes si nos hace falta plata para que nos alcance el dinero para comprar cámaras. Tenemos que revisar los planes de estudio del Instituto de Formación de Personal Policial, que es una cuestión a mediano plazo. Tenemos que interactuar con los municipios para que nos pongan el foco en la esquina. No cuesta mucho. Para que corten el pasto, no cuesta mucho hablar y dialogar con los municipios. Y si nosotros tenemos que ayudar, nos podemos ayudar desde el gobierno de la provincia. Entonces, el vecino, sabía haber un viejo dicho sobre San Luis, pago tranquilo de buenos amigos era, no sé si se acuerda usted, que esto era San Luis. Bueno, deja de serlo, cuando deja de serlo y cuando a plena luz del día se produce un ilícito, un ilícito, si un hecho aislado, no habría problema, pero si aparte se repite de manera permanente, se le genera violencia, bueno. Entonces, en esto tiene que haber un plan, que se coordine con la educación. Tenemos que saber si el chico que abandonó la escuela, si es el que delinquió, no es el que delinquió. Uh-huh. Tenemos que vincularlo, si ahora con ese chico, con su condición social, si tiene trabajo o no tiene trabajo. Esto es actuar coordinadamente con otras áreas del gobierno para tener un diagnóstico también en lo mismo que en salud, preciso. Si nosotros no hacemos eso, no trabajamos sobre un mapa del delito, viendo los horarios de la delincuencia, donde se cometen los delitos, en qué lugares territoriales se cometen, quiénes son los que lo cometen, qué es lo que buscan, si no lo vinculamos de esta manera, y se va a hacer difícil, porque después terminar es buscando una aguja en un pajar para encontrar al delincuente, pero lo más grave es que el hecho ya ocurrió, y quien lo ha sufrido, Carmen, siente un sentido de impotencia. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, a mí me pasó en Buenos Aires.
Sí, sí.
Que le pegan una trompada y le manotean un celular. Y gracias a Dios que me pegaron una trompada.
Y no un tiro.
Pero claro, por un celular que venía hablando. Me pegaron una trompada, cayó el celular al suelo, me manotearon el celular. Que por supuesto ni siquiera hice denuncia. 7:00 p.m, en pleno centro de Buenos Aires. Callao y
¿cómo pleno que se llama? Centro.
Y Santa Fe.
Le voy a dar el paso a mi compañera Lourdes, porque después me queda una pregunta que se la dejo ahora para que después me la responda. Primero le vamos a dar el paso porque no quiero que se me vaya el tiempo y no pueda hablar Lourdes.
Sí, ¿cómo no?
Y es que mucha gente le debe preguntar sobre el tema de la inseguridad, que hay algunas manifestaciones con esto de bajar la edad, y yo quería aprovechar de que usted es abogado y que conoce muy bien este tema, que después nos diera su impresión si esto es una solución. Lourdes.
Bueno, doctor, primero mucho gusto, gracias por estar con nosotros hoy. La pregunta es la siguiente, yo ahora lo traslado un poco a las personas que tenemos discapacidad, si se puede implementar alguna, si se va a implementar alguna, ¿cómo decirlo?, mejora, ¿no?, para aquellas personas que tenemos discapacidad en cuanto a la infraestructura, por ejemplo, transporte, etcétera.
Recuerdo yo perfectamente en Tilicerao cuando asumí por primera vez, estoy hablando del año 99, sí. Parecía para una localidad como Tilicerao una excentricidad tener rampas de acceso. Y me acuerdo que hicimos 90 rampas de acceso. Bueno, ¿Sabes quién utilizaba las rampas de acceso? Porque de pronto no teníamos gente, o mucha gente, los vecinos, un pueblo chico como Tilicera, año 20 y pico de años atrás, nos conocemos el día de hoy todos. La gente mayor, que uno ni siquiera la tenía en cuenta, una persona de 80 años que tiene alguna dificultad para caminar o va con la ayuda de un bastón. Bueno, ni qué hablar. Entonces, digo, ni que hablar una persona que necesita una silla de ruedas o una disminución visual o lo que fuere. Entonces, yo creo que es determinante. Ningún lugar a duda que nos vamos a ocupar, tenemos que facilitar, porque es una forma de incluir. Te cuento una anécdota. Una señora un día, en una silla de ruedas, nosotros hacíamos reuniones en los barrios, y me dice la señora, usted sabe que yo quiero pagar las tasas. En los barrios decíamos, en función de lo que nos paguen las tasas, nosotros vamos a invertir en el barrio. Entonces, en función de lo que nos recaudábamos en el barrio, lo íbamos a invertir. Usted sabe que yo, dice, lo escucho con atención, quiero pagar las tasas y no puedo. Y estaba en una silla de ruedas ella, ¿no? Entonces me dice, usted arregló, quedó muy linda la municipalidad, antes de irnos a la municipalidad nueva. Dice, pero yo no puedo entrar. Y no habíamos hecho rampa.
¿Qué? Escalera nada más.
Escalera nomás, había 3 o 4 escalones, la señora no podía subir. O sea, con mucha educación, pero también con mucha contundencia, sí. Me dijo, mire señor, usted no está teniendo en cuenta esto. Uh-huh. Bueno, se nos escapaba, no tenemos ningún pretexto para que se nos escapen esas cuestiones. Vos sos chica, pero en su momento, uh-huh, diría, ¿cuánto hace que en la provincia de San Luis tenemos rampas? No estamos hablando de hace 40 años.
Pero el tema es que las rampas no están en buen estado.
No, bueno, aparte, no teníamos rampas. Entonces yo creo que hacer rampas tiene que estar en buen estado, tiene que, exacto, tener la cuestión para tomarse
la baranda
para tomarse, uh-huh, la mano, que es sumamente útil. Pero es eso, son los pisos de los colectivos, son las posibilidades de acceder a cualquier lugar desde todo punto de vista, pero no solo cuestiones físicas. El tema de los baños es exactamente lo mismo, entrar con una silla de ruedas que tenga 80 centímetros la puerta, de manera que pueda acceder una persona a un baño. Los baños públicos hace 20, 30 años no existían baños para discapacitados. Totalmente. La verdad es esa. Bueno, yo creo que sí, porque lo sufro. Yo recién te veía a vos y justamente advertí eso, digo yo, que viendo vez pasada los, creo que se llamaban los murciélagos.
Sí, la selección de fútbol.
De fútbol. Yo digo, hay que jugar, y los veía jugando con jugadores profesionales. Sí. Mamita querida, ¿no? Funcionan, cómo desarrollan las habilidades, por un lado, sí, pero también los sentidos de otros sentidos, mejor dicho, y para poder desenvolverse en la vida, ¿no? Entonces, sí, me parece que tenemos una gran obligación nosotros. Estuve en una reunión el otro día también con gente con discapacidad en el Partido Justicialista, y me planteaban una serie de inconvenientes que tiene, que son realmente serios, y el Estado es el primer incumplidor. El Estado es el primer incumplidor. Ni qué hablar de exigir, en consecuencia, el cumplimiento de la legislación que hay sobre el tema, ¿no?
A que no se cumple.
Que no se cumple. Bien. Exactamente.
Lourdes, por ejemplo, en lo que hablaba usted de tener otros desarrollos, aparte de ser locutora aquí en la radio, Lourdes canta muy bonito. Hombre. Entonces, fíjese usted que... Que bueno, digamos, esto que usted tan acertadamente decía respecto a que desarrollan otros sentidos de una manera espectacular. Ahora, si me contesta, si le hicieron esa pregunta,
repetímela.
Se la repito. En tema seguridad, muchos dicen por ahí que lo que buscan, hasta en una marcha, el otro día escuché, sí, en un reclamo, el reclamo de muchos que dicen... Hay que bajar la edad de imputabilidad.
Yo no sé si eso es la solución. Le digo la verdad, cara. Creo que un chico, como los 16 años, tiene capacidad para votar, también es perfectamente punible. Uh-huh. ¿No? Esto es otra cosa. Pero yo no sé si eso es la solución. Yo creo que el Estado tiene cuestiones básicas que responder y ocuparse. Entre ellos está la seguridad. Entonces, lo demás termina, fíjate vos, ese tema, que bueno, que ahora nosotros no tenemos combustible, respuesta que se da habitualmente en las comisarías, no tenemos personal, no tenemos móvil, termina siendo pretexto. Termina siendo, y es la respuesta que se obtiene. Entonces, yo no creo que haya falta de un móvil, yo no creo que haya falta de combustible. Yo veo la incorporación de personal a la policía de la provincia y veo que hay muchísimo personal incorporado, sí, pero muchísimo, muchísimo más que en cualquier otro periodo, Carmen.
Hay, por eso usted hay, hablaba de cambiar y revisar el plan de estudio de,
plan de estudio
la capacitación.
Y gestión, tan bien distribuidos los recursos, están estos recursos en las calles. O están guardados en la comisaría. O ¿cuántas veces me pasa a mí que yo veo que anda de pronto en la calle el personal policial y están con el teléfono celular mandando, sí, mensajitos, parado?
Y eso lo ve la gente también.
Pero lo ve la gente, pero por supuesto que lo ve la gente. Y también seguramente lo que dice usted, Carmen, en el sentido de la capacitación y la formación. En la calle se tiene que andar para estar viendo quién puede ser un potencial delincuente. Y tenemos que poner cámaras para prevenir. El hecho de saber que hay cámaras ya previene.
Ya previene.
Ya previene. Bueno, hay que colocar, hay que armar un plan, hay que generar un monitoreo. Tiene que ser, hay cámaras ahora que tienen reconocimiento facial.
Sí, infrarrojo. Entonces, tienen...
Bueno, pero no es tan complicado. Totalmente. Ahora, hay que ocuparse y hay que armar un plan, ponerlo a consideración de la sociedad y ejecutarlo. Y todo lo demás, política deportiva, educativa, todo este, social, laboral, todo eso, trabajo coordinado con las municipalidades para la luz, para el corte de pasto, lo tenemos que hacer, tiene que ser parte de un plan. Tenemos que tener en claro quién es el que delinque y por qué delinquió. Mire, este joven tiene 18 años. ¿Va a la escuela? No, la abandonó. Hace 2 años que abandonó la secundaria. Bueno, tenemos que tener ese dato, si no es tan complicado. Doctor, tenemos que tener ese dato, entonces ver qué hacer con ese chico. Está, tiene adicciones, no tiene adicciones. Trabajémoslo, ayudémoslo.
¿Falta de respaldo podría ser?
No, plan, gestión.
Claro, pero quiero decir, ¿usted considera que hay una falta como por ahí de gestión en este aspecto, no? De decir, bueno, este pibe tiene 18 años, no va a la escuela, tiene adicciones y como que está, como que no se hace nada, básicamente.
Bueno, pero por supuesto, por eso digo yo, de trabajar de manera coordinada, interactuando con otros organismos del Estado, provincial o municipal. Esto es lo que yo digo. Ahora, si trabajamos como un compartimento estanco y no nos preocupa a nosotros, claro, si ese chico estudió o no estudió, abandonó o no abandonó la escuela, si tiene necesidad laboral, si tiene empleo o no tiene empleo, si, o sea, confluyen muchos aspectos para que ese chico salga a delinquir, también, si tiene una adicción.
Doctor, disculpe, y cuando usted escucha que a San Luis, que no tiene cocina, digamos, de droga, indudablemente ingresa de otro lado. Por eso hay chicos que consumen, obviamente, y hay mucha gente que nos escribe y nos dice, yo conozco quién vende. Entonces yo digo, ¿qué pasa con eso? ¿Está fallando los controles de ingreso a la provincia? ¿Cuál
bueno,
es su propuesta?
Puede ser en eso. Yo le aclaro una cosa. Yo estoy a 60 kilómetros de un puesto limítrofe y recuerdo pocas veces que me hayan parado. Donde hay control policial. Y estoy a 90 kilómetros de otro que va a Córdoba también, por Achira, por Punilla concretamente, en Punilla concretamente, y también recuerdo muy pocas veces que paran los camiones. Bueno, no sé, pero digo, el control tiene que existir, algún temor tiene que existir, es preventivo el tema. No me acuerdo, son 20 y algo de puestos fronterizos, 10, 15 perros podemos tener que trabajan con las drogas, no es tan complicado.
Y los hay,
se adiestran los perros, carne,
la división
bueno,
de canes.
Entonces no es tan complicado, y paremos. Que se sienta la presencia en la calle. Un delincuente sabe perfectamente si hay control o no hay control. Cuando no hay control, mandar el zorro cuida a la gallina.
Así es, doctor. Por último, doctor, sé que tiene una agenda bastante apretada, así no quiero abusar, porque si no me pasaría el día, lo tendría toda la mañana aquí con nosotros. Pero quería preguntarle con respecto a la educación, ¿qué es lo que cree usted que hay que ajustar?
Bueno, la educación, yo he estado reuniéndome con directores, mucho, con directores de escuelas, con supervisores ya jubilados. A mí me preocupa dos cosas. En primer lugar, la deserción escolar. Sí. El chico que, si uno toma la deserción total desde el primer año de la primaria al último año de la secundaria, es espantoso. Pero aparte estamos bajo la media en el orden nacional y la Argentina está en indigencia educativa.
Tal cual.
Entonces, pensemos, y lo vinculamos también con el tema de seguridad, pensemos un momento, ¿qué hace ese chico que se fue de la escuela? Un problema, deserción escolar. El otro problema es que no sabe leer ni escribir. Lo he vivido yo en carne propia con un hijo mío. Que se recibió primaria, secundaria, escuela pública, terminó, y primer parcial del secundario le fue mal, segundo parcial del secundario de la universidad le fue mal. Cuando yo voy, me puse a estudiar con él, me di cuenta que no sabía leer.
La comprensión de texto.
No tenía comprensión de texto porque no sabía el significado de la palabra, Carmen. Yo no sé, pero no debe haberse manejado 80 palabras, digo, una exageración.
Claro. Pero
el significado,
es la falla,
primero que
doctor.
Lo compré fue un diccionario, después lo mandé a un psicopedagogo para que le enseñara a estudiar. Pero era ese tema, y yo me puse durante 2 meses, todos los fines de semana, Carmen, a que él leyera en voz alta, y ahora decís, che, explícame esto. Y leíste tal palabra, explícame qué significa esta palabra. Bueno, no lo sé, buscala en el diccionario. Sí. Entonces, no sabe leer y no sabe en consecuencia comprender el texto. Y esto me advertían justamente directores, chicos que trabajan conmigo, muchachos que trabajan conmigo, me decían, mira, no, ojo, porque hay un problema que viene de la primaria, que es que no saben leer y escribir. Tienen 8 años y no saben leer y escribir. Entonces ahora llegan a la secundaria y como no saben leer y escribir no tienen comprensión del texto y ahora abandonan. Porque pierden interés en la escuela.
Claro,
¿dónde
se
está ese chico? Ahora lo vinculamos con seguridad. ¿Dónde está ese chico que abandonó?
Uh-huh. En la
¿qué
calle.
Empleo va a conseguir ese chico que no tiene secundario terminado? Que es obligatorio, por otro lado. ¿Pero qué empleo va a tener? El peor empleo en el mejor de los casos, si consigue. El peor empleo. El peor empleo de todo punto de vista. Desde el punto de vista de la legislación laboral, que esté en blanco, que le paguen. Que le paguen bien. No va a ser el mejor pago de los empleos. Bueno, tenemos que ocuparnos de eso. Y esos índices son objetivos. Y después tenemos el caso de la... Podemos cuestionar la metodología de las pruebas PISA, las pruebas aprender, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hagamos las pruebas que tengamos que hacer. Pero no, también estamos bajo la media. Entonces no saben comprensión de texto, no saben leer, no saben escribir, y encima les va mal en matemática.
Claro.
Entonces, hay que trabajar fuertemente en eso. Creo que la escuela tiene dos obligaciones. Primero, incluir.
Sí.
Y segundo lugar, capacitar y formar. Formarlo para el mundo laboral, formarlo para un estudio superior. Este es el laburo que tiene que hacer la escuela y no lo estamos haciendo bien. Un aspecto serio que tiene la otro tema es ver la infraestructura escolar, que si bien está, no hay un adecuado plan de mantención de la infraestructura escolar. Uno cuando habla con los directores, cuando visita las escuelas, se encuentra claramente con deterioro que nada justifique que tengan ese deterioro. Entonces, hoy vemos una gotera que está cayendo y seguramente si vamos a ver el año que viene, esa gotera se amplió a 2 metros de diámetro. Y si vamos al segundo año, seguramente se cayó la mampostería del techo y ahora no se puede utilizar más el aula. No podemos permitir eso. Nada justifica que no ande un calefactor si todos los años es invierno y todos los años en invierno hace frío. No podemos prever que el calefactor ande en invierno.
Claro, hacerlo
que,
en verano.
Que se ajuste, es una queja permanente. Que
es
uno
una
tiene,
queja permanente.
Y uno cuando va y verifica, efectivamente existe ese problema.
Una queja permanente. Doctor, ¿te parece, Lourdes, que cerremos con el doctor preguntándole de nuestra Secretaría de Mujer y Diversidad?
Me parece perfecto.
Bueno, mucha crítica por ahí al gobierno. Hay algunas cosas que están bien. Decía yo, la solidez económica y financiera que tiene la provincia es una de las políticas virtuosas que hay que mantener, y la política que tiene la provincia en materia de mujer, diversidad y género creo que es para mantener, para seguir y para profundizar. Indudablemente que la provincia se ha destacado en eso. En el ámbito nacional la provincia tiene una consideración en ese sentido muy importante. al punto tal que, bueno, ha merecido el reconocimiento y la incorporación de funcionarios locales en el Gabinete Nacional, uh-huh. En el caso de
Ayelén
Massina, justamente por ese tema, por lo destacado de su participación y de que está en la agenda pública de la provincia de San Luis. Yo creo que hay que seguir. Yo ayer estuve con la gente de la comunidad del TGV y bueno, me contaban todo el trabajo que hacen y el reconocimiento que ellos, sin ser funcionarios, sin pertenecer a la estructura del gobierno de la provincia, reconocían del gobierno de la provincia la apertura y la inclusión que había hecho esta comunidad de este colectivo que muchas veces estaba segregado, maltratado,
vulnerable.
Entonces, bueno, me parece que son de las políticas virtuosas que hay que mantener por parte de la provincia.
¿Y la relación con la justicia, doctor?
La relación con la justicia tiene
usted que... Usted más que nadie sabe
sí,
este tema.
Se tiene que mantener... Hay un par de trabajos que, a iniciativa del Ejecutivo, se ha hecho muy bien, Carmen. Entre otras cosas, han sido la modificación de la legislación en el ámbito provincial, el Código Procesal Penal, del Código Procesal Laboral, del Código Procesal Civil y del Código Procesal de Familia. Uh-huh. ¿Esto qué implica? Un trabajo que nunca se pudo hacer, Carmen, jamás, que fue la modificación o actualización de los códigos de manera consensuada. Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados, miembros del Poder Judicial y miembros del Poder Ejecutivo. Son los actores que utilizan el servicio de justicia en el ámbito de la provincia de San Luis. Y han salido códigos, la verdad, que muy buenos. Legislación muy buena. Me parece que hay que seguir trabajando en eso, preservar la independencia del Poder uh-huh. Judicial. Está trabajando con eficiencia el Poder Judicial, es un poder independiente, no nos meto, pero digo desde el conocimiento que yo he tenido a partir de estos dos años que estuve dentro del Poder Judicial. Y es lo que se pretende y es lo que tiene que ocurrir, ¿no?
Hay que dejar andar un poco, ¿no? También, bueno, porque todo seguro. Lo nuevo es como que cuesta.
Sí, seguro. Uno puede tener una visión también distinta, yo pondría algún otro objetivo, pero bueno, es parte del Poder Judicial, no me corresponde a mí que me meta, pero tiene que haber, porque el Estado es uno solo.
Sí,
con distintos poderes. Con distintos poderes, pero el Estado es uno solo.
La gente mucho no entiende la división de Estados cuando va a votar.
Hay que respetar esa independencia y fortalecerla.
Le preguntaba como hombre de justicia, que también es. Esa era la pregunta. Doctor, ¿por qué hay que votarlo a Jorge el Gato Fernández?
Mire, yo con humildad, no me gusta hablar desde lo personal, nunca me gustó, pero yo creo o aspiro a gobernar la provincia de San Luis para modificar lo que haya que modificar, que son varias cosas que nos causan dolor: salud, educación, seguridad, generar puestos de empleo, construir vivienda. Me parece, para mí, que es determinante. Digo yo, por ahí me agrando, sé cómo hacerlo porque lo he hecho. Porque he trabajado en educación, porque he trabajado generando puestos de trabajo, porque me parece que la provincia puede profundizar su obra pública con las construcciones de vivienda, que generan más mano de obra que otro tipo de obra pública. Digo, sé que hay que generar protocolos de atención y cómo buscar médicos, especialistas que se trasladen al interior, que hagan, aunque sea una cuestión itinerante. Sé cómo hacerlo, creo que son los cambios que hay que generar en el ámbito de la provincia de San Luis. Tengo la experiencia y a su vez la prudencia también necesaria por edad, por el desempeño un montón en varios lugares, como para hacerlo, y que tengo el conocimiento también, porque he ocupado en distintos periodos, he sido subsecretario de Gobierno, subsecretario de Relaciones Institucionales, subsecretario general de la Gobernación, senador 2 veces... ministro de la República, ministro del Progreso, con lo cual experiencia la tengo, y como por ahí me agrando en eso, digo, sé cómo hacerlo y entiendo que se pueden modificar estas cosas, que no hay ningún motivo para que estén mal. Y de ocurrir esto el 11 de junio, no tengo duda que a partir del 10 de diciembre vamos a producir todos estos cambios, encaminar en la senda del progreso, el crecimiento, de la igualdad, de la inclusión a la provincia de San Luis.
Muchísimas gracias, doctor Fernández.
Muy bien, muchas gracias.
Ha sido un placer enorme. Lourdes, salude al doctor Fernández porque nos tenemos que ir.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta entrevista, por su tiempo.
Bueno, no, gracias a usted, muy amable, y me he sentido muy bien, así que la verdad que, no sé, debe ser la segunda vez que vengo acá a la radio.
Bueno, un placer para nosotros enorme que esté en nuestro programa debatiendo la actualidad. Y le regalábamos desde aquí con nuestro compañero de tareas, quien hace todo lo posible para que vos y yo estemos aquí conectados, hablando, Javier Brianzo, un tema que al doctor Fernández le gusta.
Las cabras que saltan.